Empezamos saludando a Magela. ¿Cómo estás, Magela? Buen día.
Hola, Ana. Gracias por invitarme a charlar un ratito.
Bien. Hace un tiempo, Emilio, habíamos charlado con Marita, con Magela.
Es un nombre tan original que es imposible olvidar.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que dije Marita porque Marita es la protagonista de este cuento.
De la historia que usted está leyendo, claro.
Pero hace un tiempo charlamos sobre otro cuento que ella escribió, que abordaba el tema del abuso sexual en las infancias y realmente de una forma muy interesante cómo la literatura ayuda a hablar de estos temas. Pero en este caso, el libro que ella ha escrito se llama Un papá intermitente.
Conozco eso.
Bueno, entonces que nos cuente ella cómo se le ocurrió este tema y a qué hace referencia con este papá intermitente que tiene Marita, la protagonista del libro.
La escuchamos.
Sí. Bueno, yo el cuento dice en una parte que son esos papás que están, que no están, que van y que vienen, que aparecen y desaparecen, que se prenden y se apagan.
Porque no saben.
Así lo visualizan.
Siempre tienen excusa. Pero claro. ¿Sabe por qué les pasa mucho? Porque tienen mamás que están permanentes, no intermitentes.
¿Vos decís que tiene que ver?
Sí, a lo mejor sí.
¿Es por ahí?
Las madres se hacen cargo de lo que no se hacen cargo los papás.
Sí, igual cuando, obviamente, el libro habla de padres, hombres, pero cuando siempre me... Porque siempre salen a vista a decir, también hay mamás intermitentes. Claro que también hay mamás intermitentes. Sí, bueno. Con eso no estamos negando que haya mamás. Pero sí, en mayor medida hay papás. Sí. Es como el tema de los abusos. O sea, los abusos, la mayoría de los abusos son hombres, los abusadores. Hay mujeres abusadoras también, seguro, pero en menor cantidad. Y cuando me inspiré en esto, en realidad el libro tiene... El cuento hace unos años lo escribí, después lo fui modificando. Pero tiene que ver con esto de estos papás que... Estos papás Peter Pan, estos papás abandónicos, ¿no? Que a los niños y las niñas le causa mucha angustia, porque muchas veces son ellos y ellas piensan que es por su culpa, ¿no? Que este papá desaparece. Entonces, por eso en el libro, en un momento, Marita le pregunta a la amiga, le dice, ¿hay algo malo en mí que hace que mi papá no venga seguido, venga cuando quiere? Y entonces la mamá, que justo está por ahí, que escucha, y la amiga le dice... Yo no sé qué les pasa a tu papá, pero sé que vos sos una mariposa y a las mariposas se las quieren. Y la mamá le dice, no hay nada malo en los niños, en las niñas. Somos los adultos que a veces tenemos un patito perdido, digamos, en la cabeza, ¿no? Porque me interesaba aclarar esto, ¿no? Porque muchos nenes y muchas nenas se culpan por esto. Y los niños y las niñas no tienen nada que ver. También a veces... Yo, digamos, me crucé con muchas de estas historias, pero y es muy común a veces también que los hombres, cuando nacen, los hijos y las hijas a veces no se hacen cargo hasta que cumplen un par de años, como que lo sienten ajenos, o tal vez esto, bueno, no encuentran lugar para, ¿no? Porque cuando son chiquititos las niñas y los niños necesitan mucho de la mamá para amamantar, digo, esto mismo. Entonces ellos es como que les cuesta acercarse hasta que después tienen mayor edad y se acercan, y si son varones se acercan a través del fútbol, digo, ¿no? Empiezan a ver un montón de puntos en común y ahí ya se empiezan a hacer más cargo.
Pero pareciera, Magela, sí, que podría ser una cuestión cultural de no acercarse, porque hay algunos casos de madres que están ausentes o por lo que sea, y los padres se hacen cargo, hay padres que se hacen cargo desde temprana edad de los chicos, de las chicas.
Claro, y está
por
bueno.
Por lo tanto, no es imposible, por lo tanto, no es una tarea solo de mujeres, no es una tarea solo de madres. Si hay padres que pueden, se supone que todos podrían poder, ¿no?
Ahora, sí. hay un punto ahí que me parece que Magela también lo hemos hablado en otro momento, que tiene que ver con, más que con la persona, si es mujer, si es varón, cuál sea su identidad de género, pasa por una función de cuidado que se estimula más en la crianza en unas que en otras, ¿no? Entonces, si vos tenés a lo mejor varones que han estado vinculados desde muy chiquititos, chiquititas, ya más que nada varones, ¿no? Y han podido jugar, y se les ha permitido esta tarea de cuidado, y seguramente se van a vincular tempranamente con un bebé o una bebita, porque lo que pasa en los primeros años de vida es que requieren de mucho cuidado. Tradicionalmente nos han puesto a las mujeres en ese lugar, pero
con cosas inevitables.
Por ejemplo, a veces sí, también.
El tema de la alimentación, que las mamás tienen la teta y la tienen nomás, ¿no?
Independientemente. Claro, pero el cuidado de un bebé y una bebita no pasa solamente por la alimentación, hay muchas cosas que las parejas.
Debe influir.
Claro, que las parejas que comparten el cuidado de esos primeros meses de vida, realmente saben lo que demanda, por ejemplo, cuando aparecen los dolores de pancita y que se necesitan brazos blanditos y acogedores, y eso no son solamente los brazos de la mamá, o el cambiado de pañales, o el baño. Y entonces, si hay varones, como dice Magela, que no se pueden vincular con ese espacio de cuidado, van a aparecer cuando el nene o la nena ya tiene ciertas independencias que no lo van a comprometer en ese miedo, digamos, a ese cuidado de alguien tan dependiente. Pero, sí. ¿Qué pasa después?
Sí. Pues volvamos a tu historia, Magela.
Sí, no, digo, también hay estudios que dicen que cuando los nenes varones les regalan muñecas, empatizan más fácil con estas cuestiones, ¿no? Entonces, está lo cultural, y también estamos las madres, que a veces eso, hacemos todo, y criamos distinto a nuestras niñas de nuestros niños, ¿no? Que yo pongo mucho el énfasis en eso también, porque mi mamá, yo soy la hermana mayor, tengo un hermano 7 años menor, pero obviamente nos crió distintos, ¿no? Claro. Las cosas que yo tenía que hacer, las que tenía que hacer mi hermano. Entonces, está bueno que nos replanteemos esto, porque también está bueno que sean independientes los hombres. Como siempre, a veces, viste, eso, cuando quiere ayudar, a veces un hombre dice, ¿dónde estaba el saquito de té? ¿Dónde estaba el busito para ponerle? ¿Dónde estaba? Y sí, dale. O sea, tendrías que saber. Entonces, a veces, somos nosotras las que no colaboramos también con eso. Y está bueno que esto se dé, ¿no?
Bien.
Magela, ¿y esta historia, este libro, tiene otras historias o es la historia larga de este personaje, de esta niña?
No, es esta. Lo que pasa es que yo, Ana creo que lo relaciono también con un papá con delantal, que habla de esto, de la distribución de las tareas del hogar entre hombres y mujeres. Es un libro, pero es más a través del humor lo cuenta. Y bueno, es Sola en el Bosque, que es sin pensarlo, digamos, sí, son temáticas, digamos, que están un poco interrelacionadas.
¿Y qué te dicen los chicos y los padres cuando ven esos libros? ¿Qué te devuelven?
Mira, con Sola en el Bosque, la verdad es que nos contactó un montón de gente, como viste, le contaba a Ana, de mujeres de 70 que no han podido decir que han sido abusadas al día de hoy, y nos escriben contándonos, o sea, cosas muy fuertes. Y también una nena en Rosario, en séptimo grado, que a través del libro, después de leer el libro en el colegio, pudo decir que estaba siendo abusada. Cuando me contó esta maestra, yo me preocupé. Lo primero que me preocupa es porque está buenísimo que puedan hablar y que les lleve un montón de tiempo poder decirlo, pero después que hablan, está bueno que haya un eco. Claro, ¿qué pasa después? Bueno, la hermana mayor de esta nena había pedido la tenencia. Entonces, bueno, es algo que yo me siento más tranquila, porque decir, bueno, la nena habló, ¿qué pasó después, no? Que eso, claro, es sumamente
¿cómo
importante.
¿Cómo se resolvió?
Sí, y con este libro lo que me pasó es, como se publicó primero en Perú, ya muchas mamás me contactaban antes por Instagram o por Facebook para ver dónde lo podían conseguir. Yo decía, bueno, todavía no salió en Argentina, cuando salga le aviso.
¿Y por qué pasó esa cosa tan extraña de aparecer en Perú primero?
Y pasan esas cosas. Mira, mi libro, Un papá con delantal, está publicado en Perú y en España y todavía no está publicado acá. Tal vez el año que viene estoy en tratativas. Pero
¿no hay editoriales interesadas en cosas de niños?
Son temas más jugados. Sola en el Bosque, yo pensé que nos iba a costar mucho encontrar editorial. Por suerte, La Brujita de Papel estuvo, digamos, ni lo dudó y nos dijo que era un tema fuerte, pero necesario. Supongo que con este tema también pasa lo mismo, si bien Sola en el Bosque es como más fuerte, pero pasan estas cosas. Y una cosa que me pasó hace poquito, yo tengo un barbijo con la imagen y un papá intermitente. Me hago autopropaganda. Entonces una señora me dice, ay, ¿qué es eso? Le digo, no, un libro que trata sobre tal cosa. Y me dice, ay, mira, a mí mi hija me pasa al revés. No quiere a mi nieto. Y entre el papá y yo, la abuela, lo criamos. Al gordo 3 años, bueno, un amor, me removilizó la historia, me contó, qué sé yo, y ya empecé a escribir algo porque
algo te salió ahí.
Sí, claro. Porque yo siempre escribo de las cosas que me movilizan, que me conmueven, que me enojan.
Eso te quería... Yo
te hago una sola más, sí. Porque me parece que ya me metí mucho. ¿Qué repercusión tiene entre los grandes? Porque yo recuerdo de autoras de literatura infantil que luego se transformaron en autoras para adultos, pero con la literatura infantil, ¿se entiende? Como la Elsa Bornemann, que yo la leía, la disfrutaba, yo no era niño, ella era, ya tenía pelo, bueno, no tanto como ahora. Y yo la leía a la Bornemann y me parecía que era literatura bien posible para adultos, ¿no? Aunque sí. Era evidente y tenía giro efectivamente infantiles, pero las temáticas que no trataban libros para adultos y que perfectamente se podían leer, ¿no? ¿Qué te ha pasado con eso?
Primero, yo amo a Elsa Bornemann, sí. Es una de mis escritoras preferidas, que siempre me acuerdo sus poemas y los repito y no puedo salir de ahí. Siempre que me piden decir algún poema, me viene de ella y voy a seguir siendo fiel a eso.
Hay un guiño a Elsa en este cuento. El elefante que aplasta todo ante las ausencias.
Bueno, mira, no fue...
Yo lo vi así.
Te digo la verdad, ni lo pensé.
Bueno, mira, yo leí el elefante que aplasta todo cuando está la ausencia del papá y me acordé de uno de los cuentos de Elsa.
Sí, tenés razón. Nomás.
Claro, el elefante que ocupaba mucho espacio, esa es.
Uh-huh, exacto.
Y ahí estás mostrando una ilustración.
Claro, estaba mostrando porque lo que vos me decías con esto de los adultos y los niños, en segundo plano, acá está la nena... Sí. Y acá están los grandes y qué sé yo. Y en segundo plano se ve, está muy chiquitito, pero yo te lo acerco, ves que se ve el papá. Sí. Entonces digo, hay distintas lecturas para que hagan los adultos y las adultas y los niños y las niñas. Y según la edad, cada uno va a ir haciendo distintos análisis. Y según las vivencias, ¿no? Entonces siempre hay guiños también para los adultos y las adultas. Y yo tengo mi biblioteca llena de cuentos para niños y niñas, aparte de los que le compro a mi gordo, que ahora está retobado y no quiere leer más que de lo que le obligan en la escuela.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
Mira, ahora tiene 9, va para 10, y a los 6 años y medio, 7, me dijo que basta. O sea, yo le leía desde muy chiquitito y ahora no quiere saber nada.
Tiene razón.
Volverá, no te preocupes, vuelve.
Yo lo respeto, porque es, sí, claro. Obviamente. Pero, y digo, en algún rinconcito le habrá quedado todo eso.
Sí, pero hay que confiar en lo que ya aprendió.
Yo creo que sí. Sí, muchos de los libros que tengo yo de niño son para mí, me los compro para mí porque me encantan. Y hay cosas muy profundas en los cuentos para niños y para niñas, ¿no? Entonces, yo creo que son para todo el mundo.
Acá, en estos guiños que seguís dando, hay en la página 26 personajes como papás PlayStation, mamás gym, hogares Wi-Fi... Y yo creo que ahí en eso hay mucho mensaje para que nos miremos les adultes que acompañamos, ¿no?
Sí, a mí me gusta también decir, más allá de esto de los papás intermitentes, yo quiero que nos replanteemos nosotras y nosotros. El otro día fuimos a la feria de Almirante Brown a presentar Sola en el Bosque. Terminamos la charla, unas maestras divinas que se reinteresaron y nos contaba una maestra jardinera que cuando los nenitos y las nenitas salían, había mamás y papás que después de 8 horas de no verlos, los agarraban y se los llevaban, sin darles un beso, sin sonreírles, sin preguntarles cómo habían estado en el jardín. Cosas que son durísimas y terribles, y digo, ¿dónde está nuestra humanidad? Entonces, a veces estamos las mamás y los papás físicamente, pero ¿estamos disponibles para nuestros nenes cuando nos quieren mostrar un dibujito que hicieron? ¿O estamos con el celular mirándolo? ¿No? Creo que estamos pasando una etapa bastante crítica como humanidad y no nos tenemos que olvidar de las cosas importantes. Mi hijo es lo más importante de mi vida y las cosas que me gustan y todo, digo, pero eso, llamo a que nos preguntemos qué tan disponibles estamos las madres y los padres para nuestros hijos y nuestras hijas hoy. Más allá de este cuento, ¿no?
Totalmente.
Que nos preguntemos por las ausencias en general y por las intermitencias en general.
Y algo interesante también que tienen tus cuentos es que vienen acompañados por una guía para trabajar en el aula. Contanos un poquito más sobre ese objetivo que vos te planteás de acompañar a las docentes para trabajar estos materiales.
Sí, mira, ¿sabes qué? Esa idea la tomé de Perú cuando me llamaron para publicar en Perú. En Perú, adentro mismo del libro, al final viene esta guía de actividades. Y me pareció, la verdad, que muy interesante, porque a veces las maestras están sobrepasadas de trabajo, y que uno que hizo el libro, trabajando paralelamente, yo trabajé con una licenciada en educación, Ivana Ruggini, haciendo la guía, entonces ya le das ese material que ya está chequeado, está elaborado. Y me parece una herramienta interesante para las maestras y los maestros y los adultos y adultas, ¿no?, que quieran trabajar con sus niñas y sus niños. La verdad es que a mí me parece muy interesante. Si bien esta guía está fuera del libro, ¿no?, la uh-huh. puedes descargar en internet, pero a mí me parece, digamos, mi filosofía es de todos los libros que están saliendo ahora míos, yo intento que exista esa guía. Me parece que suma. El que quiere la toma y el que no quiere, no.
Claro.
Pero me parece algo extra que está bueno.
Buenísimo. Bueno, Magela, entonces, ¿cómo nos encontramos con tu libro, la guía? Sabemos que la podemos descargar del sitio tuyo, ¿no?
De mi sitio, en realidad, la Brujita lo tiene también, en el sitio de La Brujita está. Si no, me pueden contactar por Instagram y yo les envío la guía. Uh-huh. No hay problema. Y el libro está llegando a bastantes. La Brujita tiene buena distribución a nivel federal. Y está llegando ya a las librerías, y si no, pídanlo, porque así lo incentivan a que esté. Pero la verdad que está teniendo re buena repercusión, nos están contactando muchas librerías, o sea, la verdad que nada, está bueno saber que estos temas interesan, movilizan, comprometen.
Bien, ¿sabes qué? Quería contarles que por este contacto con docentes encontramos un libro que ya se ha puesto en cuestión y esperamos que lo retiren, pero hay un libro, así como está este libro, que permite reflexionar y prevenir situaciones de abuso en el caso de Sola en el Bosque, o en este poder reflexionar sobre estas intermitencias de las maternidades y paternidades. Hay un libro que se llama Dame un Besito, que yo quiero alertar, no sé si vos lo has visto o si lo han visto algunas personas, en algunas bibliotecas están, llegaron hace algunos años, ahora unos 4 o 5 años, no sabemos bien quién habilitó ese libro, pero sinceramente es una persecución de un adulto, una situación de acoso de un adulto hacia una niña. Y es un libro que está en jardín y tiene unas ilustraciones, que los dibujos son bonitos, pero en el contenido de esos dibujos y del texto, realmente es un acoso de un adulto hacia una niña. Así que si lo encuentran por ahí, véanlo, les digo a las personas adultas que lo vean y que realmente lo pongan en cuestión, porque me parece que es importante que se selecciona para enviar a las escuelas, y más cuando tenemos, al menos en este caso, un gobierno que manda muchos libros para poder trabajar. Hay que ser bastante críticas con lo que se pone a disposición. Realmente ese libro lo hemos analizado por todo, porque decíamos, bueno, podía ser a lo mejor desde la lectura crítica, trabajarlo con los chicos y las chicas, pero estamos hablando de jardín, y en jardín, en general, lo que se trabaja tienen que ser materiales que ayuden a comprender estas temáticas desde un mensaje positivo, no hacer tanto firulete para poder poner en cuestión algunas situaciones, ¿no? Así que quería aprovechar esto para decir que hay mucho material muy lindo, pero también puede haber cosas que no son tan favorables para esta edad.
Mira, no lo conocía, me voy a fijar, la verdad que
no. Vos que sos especialista en esto, tarea le damos a la, sí, a la entrevista.
Para el hogar.
Bueno, Magela, sí. Muchísimas gracias por este contacto.
Yo le quiero preguntar algo a la Magela antes que se vaya. ¿De dónde viene ese nombre tan extraño?
Te lo iba a decir y yo sabía que te habías quedado con la duda. Mira, mi mamá es profesora de geografía, jubilada ahora, y había escuchado el nombre a una amiga, y ella pensaba que era mapuche y significaba paloma. Cuando fui a Perú, me dijeron que era inca y significaba alondra. Cada Magela que me encontraba en internet se lo preguntaba y ninguna Magela sabía qué significaba su nombre, cosa que
cada
yo
no sabía. Cada uno pensaba otra cosa.
No, ni siquiera sabía qué significaba. Yo digo, ¿cómo nunca tuvieron esta cuestión de querer saber? Claro. Y hasta que me encontré con una Magela de 70 años actualmente que me dijo, es mapuche y significa paloma. Así que voy con eso.
Bueno. Mira vos. Bueno, Magela, acá tenemos una colega, Magela Mucio, que es productora periodística. Así que cuando yo veía a Magela me sonaba...
Yo pensé que era un seudónimo, un nombre artístico.
No.
Rimbombante y original.
No. No, es un nombre y es un nombre precioso. Muchas gracias, Magela, muy amable.
Gracias a ustedes. Un beso.
Gracias, buen
Estábamos
día.
Estábamos charlando gracias. Entonces con Magela de Marco... autora de este libro Un papá intermitente, para que, bueno, podamos investigarlo, así como Sola en el bosque, que era el otro libro que yo les conté.
Que agarren los libros, que no muerden, porque no hay gente que no le gustan los libros, pero muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra formación vienen de los libros, y los libros nos ayudan a tener mejor vocabulario, a comportarnos mejor, a saber qué decidir, porque traen información aparte de belleza y arte, ¿no?
Sí, eso sí, y aparte a mí me sirvieron de compañía, fueron mi compañía durante muchos años.
Y mi aparte es un objeto muy inteligente el libro, ¿eh? El que inventó el libro se pasó realmente, porque analícenlo como objeto, ¿no? Que tiene contenido, que tiene una forma especial, que se puede ubicar de determinadas maneras en las casas, en las bibliotecas. No muchos objetos tienen esas características. Creo Totalmente. Que es único el libro, ¿no?
Totalmente.
Y yo los subrayo todos y los marco todos.
Está bueno. Sí.
Los interviene. Muchas gracias, Magela. Muchas gracias, Magela. Muy amable. Chau. Muchas gracias, Emilio.
Bueno, nos escuchamos mañana.
Así será.
¿Cómo no?